el cristianismo es la única religión del mundo basada en la persona de su fundador. Usted podría llegar a ser un buen budista sin conocer mucho de Buda, o un buen mahometano sin conocer mucho de Mahoma. Pero nunca podría llegar a ser un buen cristiano sin que toda su vida gire en torno a la persona de Jesús. La vida cristiana comienza al fijar los ojos en Jesús, madura descubriendo mejor a Jesús y llega a su esplendor para contemplarlo plena y eternamente. Mi mensaje en esta mañana tiene la intención de ayudarnos a permanecer mirando a Jesús mientras corremos la carrera cristiana, pues creo que es la labor más necesaria y a la vez más difícil de nuestra vocación. Y a esto precisamente nos llama el autor a los Hebreos. Por favor, acompáñenme a Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Ahí leemos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En esta epístola a los Hebreos, su autor usa los nombres Cristo o Jesucristo 17 veces. Mas en esta ocasión usa el nombre Jesús. Y considero que lo hace porque tiene la intención de dirigir nuestra atención a la humanidad del Salvador. ¿Para qué? Al considerar su obediencia en un cuerpo débil como el nuestro, seamos nosotros exhortados a la obediencia. Por tanto, en la presente ocasión consideraremos: ¿qué significa poner los ojos en Jesús? ¿Por qué es necesario poner los ojos en Jesús? ¿Y qué medidas tomar para hacerlo? Veamos nuestro primer punto. ¿Qué significa poner los ojos en Jesús? Poner los ojos en Jesús es considerar de manera continua su vida, muerte, resurrección y actual gloria, a fin de hallar en ellas las fuerzas para correr la carrera cristiana. Repetimos: poner los ojos en Jesús es considerar de manera continua su vida, muerte, resurrección y actual gloria, a fin de hallar en ellas las fuerzas para correr la carrera cristiana. Esto es poner los ojos en Jesús. Pero veamos este concepto un poco más de cerca, dividiéndolo en tres partes. Poner los ojos en Jesús es considerar su vida. El autor a los Hebreos dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Esto es considerar los eventos de su vida terrenal con el propósito de imitar su ejemplo en todo aquello que para tal fin ha sido hecho. En su segunda carta, el apóstol Pablo nos dice que Jesús nos ha dejado ejemplo con un propósito, para que sigamos sus pisadas. Por tanto, repasemos brevemente dos de estos ejemplos que el Salvador nos ha dejado. Uno es cómo enfrentar la tentación. Una vez que Jesús fue investido con el Espíritu Santo en el Jordán, Mateo nos dice que el Espíritu mismo lo llevó inmediatamente al desierto de Judea para que fuese tentado por Satanás. En ese pasaje tan conocido se nos dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Por lo cual podemos ver la fragilidad de su humanidad al igual que la nuestra. Pero también podemos ver cómo aún en tal estado de debilidad, resistió y venció el fiero embate del enemigo. Adán cayó en un jardín, pero Cristo venció en un desierto. ¿Cómo lo hizo? Haciendo un uso oportuno de la Escritura en cada tentación. Y esto como resultado de haber aplicado previamente su mente humana al estudio de la palabra desde su edad más temprana. Escrito está, respondía una vez tras otra a su tentador. Este singular ejemplo nos enseña varias cosas. Que así como el Salvador, como con el Salvador, las tentaciones de Satanás serán una constante en nuestras vidas. Que tenemos solo una vía legítima para enfrentarla y es la palabra de vida. Y esto haciendo un uso apropiado de ella. Nunca como los ignorantes que abusan de ella al repetir como un mantra sus textos. Antes bien, haciendo un esfuerzo consciente, como hizo nuestro Señor desde su juventud, para nutrir nuestras mentes en todo tiempo con la palabra de justicia, a efecto de conocer qué promesas pueden ayudarnos en nuestras tentaciones puntuales. Ya ven que cuando Satanás le tentó diciendo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él no dijo, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. No, esto lo dijo más adelante, mas aquí dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor usó la Escritura dándole el sentido adecuado. No solo conociendo los textos de memoria, sino los principios que están detrás y que no están abiertos a la vista de todos, pero que el Espíritu Santo ciertamente abre a quienes con corazón correcto y ánimo presto se esfuerzan en escudriñarlos. Si procedemos así, entonces podremos conectar más fácilmente los principios bíblicos a nuestra vida diaria y usarlos más sabiamente en cada tentación hasta obtener la victoria, porque lo necesitaremos. También nos ha dejado ejemplo para someternos a las autoridades y fomentar la paz. Es muy notorio ver el sometimiento del Señor a las autoridades, siendo Él la mayor de todas, y habiendo elegido someterse voluntariamente. En cierta ocasión, frente a una gran multitud, los fariseos y los herodianos, es decir, el poder político y religioso de su época, le inquirieron con astuta malicia diciendo, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? A lo que respondió, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No olvidemos que a quien se menciona aquí es a Tiberio César, que como Lucas dice, fue el emperador en los días de Jesús. Para los romanos, un conquistador, para los judíos, un tirano, un sujeto que por ser cruel fue hasta un maltratador de menores. Este era el momento ideal frente a una multitud de judíos oprimidos para que Jesús consintiese el carácter rebelde del hombre. Pero no lo hizo. Pues como sabemos, su misión no tenía carácter libertador frente a la opresión extranjera, sino carácter libertador frente a la opresión del pecado. Con lo cual, nos enseña aquí que aún Él, siendo el Hijo de Dios, quien instituyó todo principio de autoridad en su creación, cuando se humanó, se sujetó a todas las autoridades humanas y fomentó la paz en medio de los suyos. Honró sus propias palabras del Sermón del Monte cuando enseñó, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y si esto es así con el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros deberíamos estar sujetos a las autoridades puestas por Él? Pues tal como dice el apóstol Pablo en Romanos 13, toda autoridad ha sido por Él establecida, y añade, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y este principio, obviamente, no se aplica solamente a la autoridad civil. Tenemos autoridad civil, pero también tenemos autoridad en el hogar. Tenemos autoridad en los centros de estudio y de trabajo. Y tenemos autoridad en la iglesia, en la figura del pastor. Y cada uno de estos círculos, y en cada uno de estos círculos, es nuestro deber sujetarnos y fomentar la paz los unos con los otros. Mis hermanos, un mundo caído no puede funcionar sin claros principios de autoridad. Y la iglesia de Cristo no puede cumplir su propósito en este mundo sin sujeción en sus miembros y sin trabajar activamente para promover la paz y el compañerismo mutuo. En ese sentido, también Dios espera que nosotros, sus hijos, seamos ejemplo a un mundo cada vez más rebelde y enemistado. Y el mandato de la Escritura es: al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. El ejemplo máximo de rebelión lo vemos en la figura de Satanás, que se sublevó contra la autoridad divina y está reservado para la condenación eterna. Por tanto, cada cual analice cuáles son las distintas autoridades que Dios ha puesto sobre sí y busque imitar el ejemplo del Hijo de Dios y evitar el ejemplo y la suerte de Satanás. Hasta aquí dos ejemplos de la vida de Jesús. Poner los ojos en Jesús también es considerar su pasión. Nuestro texto dice: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Esto es considerar su martirio y muerte como nuestro sustituto ante Dios, con el propósito de que le amemos más y le valoremos más de lo que lo hacemos. Recordemos, hermanos, que Cristo no vino a darnos ejemplo solamente. Hay quienes dicen: Jesús fue un muy buen hombre que nos dio un muy buen ejemplo. Y hasta ahí no hay ninguna mentira. Pero si ese es el único Jesús que tú conoces, no conoces al Jesús de la Biblia. Jesús no solo vino a dejarnos su intachable ejemplo, sino que vino a propiciar la ira de Dios en contra nuestra. No solo vino a enseñarnos el camino de salvación, sino que vino a salvarnos del infierno directamente. La Escritura lo menciona como aquel a quien Dios perfeccionó mediante el sufrimiento. Este sufrimiento se acentuó durante su pasión, período que comenzó en aquel lugar que se conoce como Getsemaní. A este, y no a la cruz, me referiré en este momento. Los evangelios sinópticos registran que, después de la última cena, Jesús y sus discípulos vinieron a este lugar. Este era un huerto de olivos ubicado al pie del Monte de los Olivos, frente a Jerusalén. Según Lucas y Juan, él venía aquí frecuentemente con sus discípulos. Posiblemente era un buen lugar para enseñar y descansar, pero su última visita aquí no sería de descanso ni sosiego. Getsemaní, que traducido es lagar de aceite, o lugar donde se aplasta la aceituna hasta extraer su aceite, fue el lugar donde Jesús comenzó a ser aplastado por el peso de la ira de Dios. Nadie como él sabía cuánto nuestro padre Adán nos había arruinado y que sólo él podía disolver nuestra enemistad con Dios. Para este fin, no bastaba que fuese entregado como un sacrificio a una muerte ignominiosa en el Gólgota, sino que era necesario que soportase también las agonías y tormentos a fin de cumplir plenamente todas sus obligaciones como sumo sacerdote nuestro. Por esto, fue osadamente al lugar donde sabía que Judas le hallaría y le entregaría. Pero la batalla que libró allí no fue nada fácil. Mateo nos narra que, dejando a 8 de sus discípulos en un lugar del huerto, toma a Pedro, Jacobo y Juan consigo y, en una muestra de perfecta humanidad, comienza a entristecerse con quienes habían sido sus más cercanos en este mundo, diciéndoles: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Por qué Jesús fue inundado con tal tristeza? No creo que su tristeza fuese por abandonar este mundo. Pues ¿qué podía hacer un mundo vil a su santo ser sino ofenderle? Él no era de este mundo y a quien más amaba, su Padre, no estaba en este mundo. Mucho menos creo que fuese por su inminente martirio, porque si bien no han habido dolores como los que el Salvador soportó sabiéndose inocente, había razones en juego muchísimo más altas. Desde toda la eternidad, él había estado en el seno de su Padre, con una comunión y felicidad más allá de nuestros mejores pensamientos. Y aún ya vestido de humanidad en este mundo, su Padre le confesó como su Hijo amado, el objeto de su contentamiento. Y esta iba a ser la primera vez que el Hijo y el Padre se separarían. La primera vez donde iba a sentir el desprecio y el odio perfecto de su Padre contra él. Esa era una razón de su tristeza. Y la otra es que él, más santo que los cielos, sería hecho recipiente de inmundicia para contener tu pecado y el mío. Se nos dice que, habiendo encargado que velaran con él a sus discípulos, fue más adelante y se postró rostro en tierra, a distancia de un tiro de piedra, dice Lucas. Lo cual también nos muestra que nuestro Señor no tuvo compañero al ofrecerse a sí mismo como un sacrificio por nosotros, sino que Él solo completó y realizó aquello que se requería para nuestra salvación. Es más, aquellos que eran la flor y nata entre sus discípulos se quedaron dormidos como pobres bestias, ignorando lo mucho que estaba en juego allí. En aquel lugar, Jesús, solo, sin la compañía de aquellos a quienes vino a salvar y con el ceño fruncido de su Padre sobre él, entró en tal combate de oración como no hay ningún otro en toda la Biblia. Fue allí donde su sudor se mezcló con su sangre, haciendo grandes coágulos por la frialdad de la noche, lo que hoy conocemos como hematidrosis o sudor de sangre, una patología cuyas causas son desconocidas para la ciencia, pero cuyos episodios están precedidos por intensos dolores de cabeza producto de un inusual estrés. Fue en aquel lugar donde el Salvador, abrumado por el peso de nuestro pecado, abatido por la seriedad espantosa de nuestro pecado, apeló a una alternativa a la cruz. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Si quieres, aparta de mí esta copa. Estaba tan llena aquella copa del veneno amargo de nuestras inmundicias, de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, que aquel que es la fuente de la vida debió sujetarse a la muerte. Que aquel que con su poder sostiene al mundo entero tuvo que ser hecho en extremo débil. Que aquel que rescata a todas las criaturas de todo temor tuvo que soportar semejante angustia. Si tú eres un verdadero creyente, no podrás pisar Getsemaní sin recordar lo que tu pecado requirió, sin recordar la seriedad espantosa de tu pecado. Si tú eres un verdadero creyente, jamás podrás considerar Getsemaní y continuar indiferente a tu pecado, pero sobre todo, jamás podrás considerar Getsemaní y continuar indiferente al gran amor del Salvador por pecadores como tú y como yo. Él continuó orando, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la muestra, la mayor muestra de amor y obediencia que ha visto la historia y que verá. Dice Calvino, es una señal de habernos amado a tal extremo que se olvidó de sí mismo sufriendo de tal modo toda la tormenta que cayó sobre su cabeza para que nosotros pudiésemos ser librados de la ira de Dios. Por tanto, considera a menudo la pasión de tu Señor. pues esta nos hará valorar mejor el alto costo de nuestra salvación y por ende nos hará más cuidadosos y circunspectos para no pecar. También el saber que Jesús se sometió voluntariamente a semejante humillación a fin de que nosotros fuésemos fortalecidos por su virtud, debe hacernos acudir a Él más osadamente, conscientes de que, en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Poner los ojos en Jesús es también considerar su resurrección y actual estado de gloria. Esto es considerar su victoria ante el sepulcro y su exaltación en los cielos, con el propósito de que cobremos ánimo para continuar corriendo la carrera. Aunque el autor a los Hebreos no menciona explícitamente la resurrección en nuestro texto que hemos leído, su resurrección está implícita aquí, porque al él mencionar la exaltación, obviamente eso incluye la resurrección. Es de vital importancia para poder cumplir este mandato de poner los ojos en Jesús, no solo considerar su ejemplo y su pasión, como ya hemos visto, sino también su triunfo sobre el sepulcro y su exaltación en los cielos. De poco para nosotros hubiese servido su vida perfecta y sus sufrimientos si estos no hubieran dado lugar a una gran victoria. De modo que Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún estáis en vuestros pecados. Pero no es así. No es así. Se nos dice que en la mañana del tercer día algunas mujeres fueron al sepulcro, habiendo comprado y preparado especias aromáticas para ungir su cuerpo y evitar así una descomposición rápida. Y mientras su preocupación era que se toparían con una piedra difícil de mover, se toparon con la piedra ya movida y las palabras de un ángel sentado sobre la piedra que les dijo: no temáis vosotras. Estas son las palabras de Dios para todos aquellos por los que Cristo resucitó. No temáis vosotros. Desde luego que los soldados que palidecieron de miedo ante el sepulcro vacío sí tenían razones suficientes para temer, pues el ángel no estaba hablando con ellos, sino con los creyentes. Aquellos por los que Jesús bebió la copa de la ira hasta la última gota no tienen nada que temer, porque Cristo resucitó por ellos como muestra de que su Padre aceptó complacido el pago, recibió la ofrenda en olor fragante. Y ya no hay deudas con la justicia divina. Pablo dice en Romanos 4:25 que Jesús resucitó con ese preciso propósito para nuestra justificación. Para que Dios pudiese emitir sobre nosotros, pecadores culpables, un veredicto oficial de inocencia. Eso es lo que significa la tumba vacía. Paul Tripp dijo: el sermón predicado por la tumba vacía en las afueras de Jerusalén se titula: nada ni nadie tiene el poder para detener a este Salvador. Aquel que el sepulcro no pudo detener, lo recibió el cielo. Pablo lo dice así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aunque nuestro versículo 2 lo expresa de manera más escueta, y se sentó a la diestra del trono de Dios, el Salmo 24 lo narra con detalles, narra su entrada triunfal al cielo. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, Jehová de los ejércitos, es Él, el Rey de la Gloria. Por tanto, mis hermanos, sabiendo que tenemos tal sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios, ¿no deberíamos ser más inoportunos e insistentes para llevar todas nuestras necesidades a Él? Sería pecar de arrogancia y falsa humildad el no querer molestarle, después de todo lo que sabemos que hizo y aún hace a favor nuestro. Por otro lado, Conocer su resurrección y exaltación debe infundirnos aliento para seguir corriendo esta carrera. Porque si Él resucitó, nosotros también resucitaremos y reinaremos con Él. Pablo alienta a los creyentes de Roma con este mismo argumento cuando dice: pues tengo por seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todo esto, mis hermanos, significa poner los ojos en Jesús. Pero si a pesar de todo lo antes ya dicho, todavía alguien tiene alguna duda de que es necesario poner los ojos en Jesús, daré un par de razones para ayudar a despejarlas. ¿Por qué es necesario poner los ojos en Jesús? Bueno, primeramente porque corremos el peligro de poner los ojos en el mundo. La mayoría de las personas que han pasado por este mundo han hecho básicamente dos cosas. O han puesto sus ojos en Jesús o han puesto sus ojos en el mundo. No es un hecho difícil de reconocer. Lo difícil es aceptar que siendo nosotros creyentes y sabiendo de nuestro deber de poner los ojos en Jesús y sabiendo qué precio ha costado para que eso sea una realidad, reconozcamos que tenemos los ojos puestos en el mundo. Quizás algunos aleguen lo siguiente: es que nunca el mundo ha tenido tanto para ofrecer. Pero esto es un razonamiento falso. El mundo siempre ha tenido la misma maldad que ofrecer. Ahora tiene mucha más variedad y sutileza para ofrecer la misma maldad, pero no tiene ni una sola maldad nueva. Los creyentes de todas las épocas han tenido que librar una batalla tan dura como la del creyente moderno. Varios siglos antes de Cristo, el piadoso Asaf dijo: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El mundo siempre ha tenido lo suyo para ofrecer. Tuvo vestidos para Giesi, tuvo prestigio para Balán, tuvo riquezas para Judas. Lo que pasa es que cuando estas cosas compiten con nuestra lealtad a Dios, suelen destruir las almas y anular en ellas el poder del Evangelio. Y así como nuestro deber es usar gozosamente todo lo que Dios nos da en este mundo, también lo es hacerlo con la precaución de no poner nuestros ojos en el mundo. Un puritano oraba: oh mi Salvador, así como me diste un lugar en este mundo, no dejes que haga del mundo mi hogar, que nunca busque en la criatura lo que solo se puede encontrar en el Creador. Y dice Hendrickson: al igual que los contendientes en una carrera, nosotros no tenemos tiempo de mirar a nuestro alrededor. Debemos mantener nuestros ojos enfocados en Jesús y debemos hacerlo sin distracción. Otra razón es porque corremos el peligro de poner nuestros ojos en nosotros mismos. Todo creyente que comienza a experimentar crecimiento en la santidad debe ser vigilante de no quitar su mirada de Jesús. Suele pasar que cuando el alma recibe sus mejores consuelos, se dice: en verdad soy alguien, como he prosperado en la carrera de los creyentes. El cristiano deja de mirar a Jesús para mirar su propio rendimiento, pero cuando más seguro se sintió Pedro, fue entonces que su caída estaba más cerca. Pues como escrito está: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Cada creyente, por santo que sea, debe ser vigilante en este sentido y recordar que hubo uno que cayó desde los cielos. ¿Cuánto más nosotros que caminamos en este mundo? El extremo contrario de quitar los ojos de Jesús para ponerlos sobre uno mismo tiene lugar cuando se tiene una fe débil o probada en extremo. Y esto nos hace presa fácil del desaliento y de la duda. El creyente ve frente a sí la cuesta demasiado inclinada y se pregunta: ¿en verdad llegaré? Poner los ojos en Jesús en estos casos nos hará considerar que si Él, cuyos sufrimientos antes vistos superan sobremanera los nuestros, Si Él pudo, nosotros también, porque Él nos proporciona fuerzas desde el cielo, podemos llegar. Entonces nuestros problemas serán más fáciles de soportar y seremos capaces de continuar corriendo la carrera. Hasta este momento hemos visto qué significa poner los ojos en Jesús, por qué es necesario hacerlo. Ahora veamos qué medidas tomar para poner los ojos en Jesús. Bueno, el texto que hemos leído nos dice las dos medidas a tomar. Una es despojarnos de todo estorbo y pecado que nos asedia. La primera medida es esta. Un capítulo antes, el autor ha mencionado a nuestros hermanos del pasado, en lo que se conoce como la galería de los héroes de la fe. Todos estos creyentes que nos antecedieron corrieron abnegadamente sus carreras y se deshicieron de todo aquello que les suponía un problema para alcanzar la meta. El escritor no menciona aquí ningún pecado específico, sino el término pecado en general, y lo hace con la intención de abarcar todos y cada uno de los pecados y ser relevante a todos y cada uno de sus lectores. Cada uno de nosotros debe identificar cuál es el pecado que lo está asediando y actuar en consecuencia. La codicia, la malicia, la lascivia, el lenguaje soez, la ira. La escritura te manda a despojarte de estos, pues tarde o temprano te hará tropezar e impedirá que llegues a la meta. Otra medida a tomar, mencionada en este versículo 1, es correr nuestra carrera con paciencia. Aquellos que saben que obtendrán un gran beneficio son animados a perseverar en una obra hasta lograr lo deseado. Un hombre es capaz de trabajar durante 60 años hasta para garantizar un beneficio que le asegure sus últimos años de vida. Si esto es así, ¿cuánto más nosotros no deberíamos animarnos para perseverar pacientemente unos pocos años si esto va a desembocar en que disfrutemos para siempre de una consolación que ahora mismo no podemos entender? La carrera del cristiano puede durar poco tiempo, pero también puede durar mucho y puede presentar muchos obstáculos difíciles. Con todo, nosotros no corremos por una corona corruptible, sino por una incorruptible. Y la virtud indisoluble para obtenerla debe ser la perseverancia. Muchos han corrido explosivamente unas millas, dejando atrás a sus compañeros para después quedar tendidos en el camino. Nuestro objetivo, mis hermanos, no es llegar rápido, sino poder llegar. Recordando que más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Algunas palabras para terminar. Cada uno de nosotros es un atleta en la carrera al cielo. Cada uno tiene su propia pista, sus propios obstáculos y sus propias capacidades para correr. Pero no olvidemos, mis hermanos, que también somos parte de una iglesia y nuestro deber en este sentido no es competir los unos con los otros, sino más bien cooperar los unos con los otros para que todos podamos llegar a la meta. Por otro lado, no debemos olvidar que hay una multitud incontable que nos espera ya en la gloria y que ya ha recorrido este camino y ha tenido que pasar los mismos y aún peores obstáculos que los nuestros y han llegado. Y sobre todo, no olvidemos que Jesús, el capitán de nuestra salvación, siempre está cerca de nosotros y presto a ayudarnos. Él llevó la cruz solo, nosotros llevamos la nuestra mirándole fijamente a Él, desde su exaltada posición a la diestra de su Padre. Jesús nos capacita para perseverar, para ser fieles a Dios y a su palabra. Terminemos en oración.